Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El poeta donostiarra Carmelo Iribarren habla de la paz, dice: paz, paloma de cemento que adorna la plaza de mi barrio, palabra de la que se llena la boca la gente que vive demasiado bien, nombre de mujer, antónimo de guerra. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un día más la paz no va a levantar su vuelo hoy, la paz. Un día más, hoy le acaban de nombrar a Obama Premio Nobel de la Paz. La paz suena más que nunca, como decía alguien, a pastilla de jabón. En Mar de Fueguitos vamos a viajar hasta uno de esos rincones del planeta en el que saben bien qué es eso de la paz, o mejor dicho, qué pasa cuando no existe, cuando te quitan la paz. Vamos a viajar hasta México, vamos a viajar hasta la comunidad de Acteal, vamos a hablar de esa masacre indígena de Acteal que tuvo lugar ya hace 12 años. Con machetes y balas, mientras oraban en la iglesia, chiquita iglesia de Acteal, fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. En agosto pasado, el pasado mes de agosto, 20 personas de las que estaban condenadas por el crimen, por este crimen de Acteal, indígenas, todas ellas fueron liberadas por irregularidades en el proceso. Los detenidos llevaban 11 años en prisión. La votación final de los jueces que decidieron, de la Corte Suprema de México, que decidieron esta liberación, fue de 4 votos a favor frente a 1 en contra de la liberación inmediata de estos 20 indígenas. Otros 31 indígenas más podrían salir en breve cuando se resuelva un trámite legal, y a otros 6 más, los que quedarían en la cárcel, se les va a repetir también el proceso. El fallo de los magistrados establece que muchas de las pruebas de los procesos se obtuvieron de forma ilegal y que hasta la Procuraduría General de la República había inventado pruebas. En la vista de este caso celebrada el pasado mes de agosto, como os digo, los magistrados establecieron también claramente que no se puede saber si entre los que obtendrán su libertad hay alguno o algunos que sí son culpables, porque lo único que determinaron es que además de violación de las garantías de los procesados hubo invención de pruebas. Hay que decir que a muchas de estas personas que estaban condenadas por el crimen de Acte Al, los propios supervivientes de Acte Al les reconocieron y les identificaron como autores materiales del asesinato de estos 45 indígenas, la mayoría, como os decía, mujeres y niños. Vamos a hablar de lo que supone esta liberación, vamos a hablar de lo que supone también la próxima, la que se va a celebrar en breve, la liberación de otros 31 condenados por esta matanza. Vamos a hacerlo con alguien que además conoce muy bien a la sociedad civil Las Abejas, conoce muy bien lo que sucedió en Acte Al, de hecho vive allá al ladito, vive en San Cristóbal de las Casas y trabaja desde hace un montón de años con las gentes, con los compañeros y compañeras de la sociedad civil Las Abejas, a la que pertenecían los asesinados en Acte Al. Vamos a charlar hoy en Mar de Foguitos con la psicóloga social mexicana Cecilia Santiago. Vamos a recordar qué pasó en Acte Al, vamos a recordar lo que está suponiendo para los supervivientes de Acte Al que ahora se libere a los condenados por falta de pruebas. Y más historias en Mar de Foguitos, una carta más de compañero John Berger en esa historia de Aida y Xavier. También nos sumaremos al próximo 12 de octubre, a ese día que algunos por aquí todavía siguen llamando de la raza. Y también tendremos hoy, como vamos a hacer a partir de ahora, un viernes de cada mes, la visita de nuestras recitadoras y recitadores de poesía en un rinconcito que este año hemos bautizado como completamente viernes. Hoy la visita de Lorea y Carla para recitar, para escuchar poemas, entre otros, de Swan Bello o de Bertolt Brecht. Una vez más, nuestra lata pirata a rebosar de fueguitos, así que zarpamos. Lo hacemos con el último trabajo de Mikel Urdangarín, ha salido hace muy poquito, Subía es el título de ese trabajo. Nos quedamos con una de las canciones que ha escrito y compuesto el mismo Mikel Urdangarín y que juega con los negros y los rojos, juega con los gatos negros, con los gatos rojos. Katu Balchak, zarpamos.
Katu baltzak irribarrez eten da loa, loa lehortu dira madre selvak onezkero luze doa dena. Begiak urre kolorez eskuleunak leunak gaur jantzi gara zilerrez atondu dezagun dena. Zatu da gaua, doa kabea, baeldu zaigu gaua, iria gorriz jantzi zaigu, radiyota gutun sarık maitasunit galduak begiak urreko loraz ondo gerta dezagun dena dena sartu da gaua gure bihotzan arre dira gaua sargori dake hausaitzen da irizarara zainu txetan
marcadas.
Donde quiera que se encuentren hoy Aida y Xavier, vivos o muertos, que Dios guarde sus sombras, cuenta John Berger en el prólogo de este libro de A para X, una historia en cartas. Como ya sabéis, son las cartas que encontró John Berger en una cárcel ya abandonada, las cartas que Aida le escribía a Xavier. Hay que decir también que a veces, cuenta John Berger, en el reverso de las cartas de Aida, ella nunca escribía en las dos caras, hay una nota de Xavier. Estas notas también han sido transcritas y aparecen en este libro, eso sí, en un tipo de letra diferente. Por ejemplo, notas como esta de Xavier que aparece en la carta que vamos a escuchar, al reverso de la carta que vamos a escuchar hoy. No, no queremos alcanzar a nadie. Lo que queremos es ir siempre hacia adelante, día y noche, en la compañía del hombre, de todos los hombres. No debemos estirar la caravana, pues si lo hiciéramos, cada fila apenas verá a quienes la precedieron. Y los hombres, que ya no se reconocen, se reúnen cada vez menos y se hablan cada vez menos. Nuestra compañera María pone voz a otra de esas preciosas cartas, cartas resistentes que Aida envió a su compañero Xavier, encerrado y condenado a dos cadenas perpetuas.
Mi guapo, mi soplete. El otro día Andrea me preguntó cómo nos conocimos tú y yo. Y se lo conté. Y ahora quiero contártelo a ti. Pero si quieres podemos cambiarlo. El pasado es la única cosa de la que no somos prisioneros. Podemos hacer con el pasado lo que nos dé la gana. Lo que no podemos hacer es cambiar sus consecuencias. ¿Y si construimos el pasado juntos? ¿Cuántos años hace? Era verano en cualquier caso, y hacía mucho calor. Tú estabas reparando un camión. Había otros vehículos allí, muchos sin ruedas, calzados con pedruscos. Era en un barranco, al oeste de Senarcherif. Había una caseta de bloques de hormigón con unos ventanucos diminutos que en algún momento debió de alojar a una familia. La utilizabas para guardar la herramienta. Tenía un par de bancos dentro y también una cama con una vieja alfombra a los pies. Así que puede que a veces durmieras allí. Fuera había un tilo que daba algo de sombra. Me habían encargado que te entregara una batería. Me acuerdo de lo que pesaba y de lo sucia que estaba. Así que cuando me bajé del coche la cogí por el borde, apartándola de mí para que no me manchara las mangas. «Déjala en el suelo», me gritaste en cuanto me viste. Estabas soldando algo. Llevabas un delantal de cuero sobre unos pantalones cortos. El torso desnudo. Una oscura máscara metálica te tapaba la cara. Cuando te la apartaste, un parche negro te cubría el ojo derecho y en la cara se te notaba que te dolía. «¿Qué te ha pasado en el ojo?», te pregunté. «Está inflamado y tuve que ir al hospital. A veces pasa con esto», me contestaste alzando el soplete. Llevabas unas botas fuertes, sin calcetines y los cordones desatados. «¿De dónde eres?», me preguntaste. Te lo conté y te expliqué que el hombre de la gasolinera, viendo que iba a tomar una carretera que no toma nadie, me preguntó si podía llevarte la batería. Me miraste de arriba a abajo y susurraste: «Gracias». «¿Cuánto tiempo tienes que llevar el parche?», te pregunté. «Hasta que encuentre oro», dijiste. Luego viniste hacia mí sonriendo y te lo quitaste. Conforme con esta versión, Aida.
De A para X, una historia en cartas del escritor británico John Berger. Seguiremos escuchando, seguiremos disfrutando, aprendiendo y soñando con las cartas que Aida mandó y por suerte se han conservado y aparecen ahora en este maravilloso libro de John Berger. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, damos ahora un salto, damos ahora un salto y nos plantamos, ¿por qué no?, en el próximo lunes.
El océano de las historias.
El próximo lunes, que algunos todavía siguen celebrando el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento, le siguen llamando, nosotros no vamos a estar aquí. No va a haber emisión de Mar de Fueguitos, no va a haber emisión de Suelta la Olla, no va a haber emisión de Caleco Ventani, ¿eh? Nosotros nos tomamos también fiesta, pero para celebrar también nuestra propia celebración, el Día de la Resistencia Indígena, el Día contra el racismo, el día contra el imperialismo, el día contra el fascismo. Vamos a adelantarnos en el tiempo, vamos a recordar el 12 de octubre, otro 12 de octubre. Viajamos con la voz y la palabra del maestro Eduardo Galeano al tiempo de los conquistadores, el tiempo de los conquistadores que en esta historia de Galeano llega hasta el tiempo de hoy.
Historia viva. Según se cuenta en Veracruz, Esta fue la primera casa de Hernán Cortés en tierras de México. Cortés mandó que fuera hecha de adobe con piedras del río Huitzilapan y corales de los arrecifes de la mar, cerquita del lugar donde había amarrado su nave capitana. La casa, todavía en pie, parece viva, pero ha muerto por asfixia. Un árbol enorme ha estrangulado con mil brazos la casa del conquistador. Ramas, lianas y raíces han aplastado las paredes, han invadido el patio y han tapiado las ventanas por donde ya no entra ni un poquito de luz. El tupido ramaje solo ha dejado una puerta abierta, abierta para nadie, mientras día tras día se sigue cumpliendo la lenta ceremonia de la devoración, un trabajo de siglos ante la indiferencia o el desprecio de los vecinos.
La tierra conquistada, arrasada por los españoles, entre ellas también la tierra de Chiapas. Nos vamos hasta allá, nos vamos hasta el sureste mexicano, vamos a hablar de Acteal, vamos a hablar de la sociedad civil de las abejas. Nos quedamos con su coro, el coro de Acteal, y esta canción que invita a conocerlos mejor y a bailar con ellos, de alguna manera. Cumbia de las abejas.
No puedo callar.
Decíamos, vamos a acercarnos hasta Acteal, vamos a acercarnos hasta esas gentes de las abejas para hablar de, bueno, de lo que ha ocurrido ahí este verano y, bueno, de esas malas noticias que nos llegaban desde allá. Tenemos aquí con nosotros a Cecilia Santiago, ella es psicóloga social, ella es chiapaneca, ella lleva muchos años trabajando allá en Acteal y con las gentes de las abejas. Muy buenas, Cecilia.
¿Qué tal, Gorka? Encantada de estar en tu programa.
Encantado de que estés aquí, después de tanto tiempo. Muy buenas. Cuéntanos un poquito primero, ¿qué es las abejas? ¿Dónde está Acteal? ¿Cómo es esa comunidad? ¿Hace cuánto tú que vas por allá, que conoces a esa gente?
Venga, las abejas es una organización que su nombre completo es Sociedad Civil Las Abejas. Ellos se fundaron en el 92 justamente por la defensa de la tierra hacia unas mujeres que querían desheredarlas. Ellos son una organización que se declaran pacifistas, ellos son católicos y buscan los derechos indígenas, el respeto a su dignidad desde una lucha pacífica. Así que su herramienta principal es la oración y el ayuno. Esto se complementa porque la cosmovisión indígena allá, que tiene una religiosidad muy, muy profunda, usa el ayuno generalmente como una manera de oración y de fortalecer sus vínculos comunitarios. Así que desde hace, bueno, algunos años después de la masacre en Acteal, que es una comunidad que está en el municipio de Chenaló, en la región Altos de Chiapas, a 2 horas aproximadamente por carretera desde San Cristóbal, Esta comunidad sufrió una masacre, como ustedes saben, pero la importancia, digamos, de las abejas, en el aporte que dan las abejas a Chiapas, pues es de una gente que entre la pobreza y entre su ser indígenas tzotziles, pues están buscando una paz con justicia y dignidad. Y en estos últimos años pues han sufrido no solo la impunidad por parte del Estado, sino la agresión por parte de los paramilitares, que no fueron, digamos que castigados o pues detenidos después de los eventos violentos del 97.
Hablamos de esa matanza, fue en 1997, en diciembre, 45 indígenas asesinados, la mayoría mujeres y niños. Hubo un juicio que, bueno, ya se denunció que fue un mal juicio, unas gentes que fueron condenadas, pero ahora en verano, ¿qué ha pasado? Parte de los que estaban, llevaban 11 años en la prisión, buena parte han salido exculpados fuera, más parece que también que van a salir. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado en agosto? ¿Qué dice esa sentencia?
Claro, que hubo un procedimiento irregular, nunca se menciona la inocencia o culpabilidad de los paramilitares, están repetidamente señalados por testigos oculares de la masacre y a pesar de eso los han dejado en libertad. Digamos que este juicio pues ha tenido todo un proceso muy largo, en donde el cansancio y el desgaste para los familiares y para los sobrevivientes ha sido pues exhausto, porque los ha dejado exhaustos en varios sentidos, porque nunca les han reconocido su calidad de testigos, siempre van a testiguar y les en tres diferentes ocasiones les hacen repetir todo su testimonio y finalmente pues no están tomados en cuenta. Entonces, este verano, al dejar en libertad a algunas personas que son confesas, estos mismos que quedaron en libertad, en algún momento durante el juicio confesaron haber participado en la masacre. Entonces, claro que es irregular, pero de todos lados es irregular, porque movieron las pruebas, las personas las querían desaparecer. O sea, los defensores de derechos humanos de aquel entonces lograron frenar lo que era la desaparición de las pruebas. Estaban apilando los cuerpos para quemarlos y entonces que no hubieran pruebas. Así que es irregular, por supuesto que es irregular. Pero bueno, es dentro de una estrategia que nosotros le llamamos de contrainsurgencia y que hemos tipificado como una guerra de desgaste hacia la población organizada en Chiapas, que está luchando por defender sus derechos. Y está haciendo una nueva masacre, pero es una nueva masacre simbólica. El dolor y el sufrimiento que está sintiendo la gente es como hace 11 años, cuando sucedieron los hechos. No están los muertos presentes ahora, pero es un sufrimiento de la misma intensidad. La gente se siente dolida porque no están creyendo en su palabra. O sea, ellos son los testigos, ellos están diciendo la verdad, entonces quieren demostrar que están diciendo la verdad y tienen los cuerpos con que demostrar que pasó eso, pero la justicia no les está escuchando, bueno, la justicia oficial, legal. Entonces están ofendidos, el impacto por esta impunidad, o sea, son muchos años de impunidad y tiene un impacto entre la población. Pero este es un nuevo acto de violencia hacia las personas sobrevivientes. Y creemos nosotros que se está viviendo de una manera pues dramática para la gente, porque te están diciendo no pasaron esos hechos, no es verdad. Y los muertos, bueno, entre ustedes se mataron. Entonces están queriendo ocultar una historia y están fabricando otra. Eso es parte de una estrategia de guerra psicológica, en donde los eventos de un pasado reciente se reconfiguran y se escribe otra historia. Entonces, creemos que están los familiares y los sobrevivientes teniendo una lucha muy digna, están tratando de explicar qué fue lo que pasó, pero psicológicamente se ven afectados porque están tratando de recordar y al recordar vuelven a vivir ese sentimiento de pérdida. Lupita, Lucía, Tina, que son niñas que vieron cómo mataron a sus papás, pues al ver las imágenes de los paramilitares por la televisión, que cuentan sus propias historias dentro de la cárcel, y ahora en libertad están siendo entrevistados, están saliendo por televisión, dicen, bueno, es que yo era muy pequeña, pero pareciera que él fue el que mató a mi mamá. ¿Y por qué dices eso, Tina? Pues porque yo estaba de pie, mi mamá estaba cargando a mi hermanita en brazos y yo vi el rostro de la persona. Ahora, ella no puede estar totalmente segura, pero dice, es que yo soy testiga, o sea, y yo no morí porque mi mamá me cubrió al caer con su cuerpo, o sea, ella me protegió. Pero claro, hace tanto tiempo que Tina dice, bueno, que me llamen, por favor, yo quiero declarar. Entonces, todos los jovencitos que en aquel entonces tenían 5, 7 años, 10 años, quieren hablar y quieren decir lo que vivieron como niños. Entonces, es todo un proceso de reabrir la herida. O sea, si bien la herida no estaba cerrada, porque no ha habido justicia, porque las armas siguen en las comunidades, porque los paramilitares siguen organizados, o sea, están quietos, están en... conviviendo, teniendo sus propios trabajos, no es un nivel de guerra como en el 97, pero ahorita sí, ahorita tienen un refuerzo social, gubernamental, y sí se están reorganizando, y sí pensamos que puedan haber eventos violentos desde ellos. Entonces la gente piensa que pueden haber nuevos desplazamientos y nuevos hechos de violencia hacia ellos. Y dicen, lo que quieren es que desaparezcamos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscan? Ya nos mataron una vez, no, ya no tenemos miedo a la muerte. Si quieren volver a matarnos, pues estaremos esperando. Y dicen, pues nuestra herramienta, nuestra forma de lucha es la oración y el ayuno. Así que, en ese sentido, pues están haciendo varias actividades, conferencias de prensa, están saliendo a la capital del país a hacer... visitas a la Suprema Corte de Justicia, han hecho altares, han hecho entrevistas en medios nacionales, muchos intelectuales están dando una palabra al respecto, es un acto de lesa humanidad, una masacre, pero también reconfigurar la historia y también volver a matar a estas personas que ya no están con nosotros, es volverlas a matar. Y la gente está firme en su convicción de estamos diciendo la verdad, queremos que se respete nuestra palabra. Y por otro lado, creo yo que están en un proceso de reorganizarse. En los últimos 2 años, el gobierno ha tenido una estrategia de romper a las organizaciones como las abejas y logró que se debilitara mucho. Una parte grande de esta organización salió del movimiento y se acercaron más hacia los partidos políticos y hacia el gobierno actual, que es PRD, pero es PRI también. Allá todos los partidos políticos son lo mismo. Entonces, se hicieron más con una visión progubernamental. Ahorita, en la zona de Chenaló, que es un municipio que abarca más de 60 comunidades, está la gente creando otra conciencia. Todo el mundo sabe qué pasó en el 97, que hubieron muchos asesinatos. Entonces, poco a poco, esta conciencia de tenemos que tener una postura hacia la verdad, creo que está circulando. El miedo existe, pero creo que hemos pasado mucho miedo ya antes. Pues yo estuve acompañando a los desplazados cuando salían de su comunidad, cuando estaban hostigados por los paramilitares y teníamos que acompañarles a un lugar más seguro y pasamos un miedo, bueno, que no sabías por dónde iban a salir las balas, que no sabías si la persona que tenías enfrente estaba armado, si era un paramilitar y que te veía con ojos de que te quería comer, que te quería hacer daño. Entonces pasamos mucho miedo hace unos años, así que la gente, yo creo que miedo en esta ocasión, no, tiene coraje, tiene rabia y mucha impotencia.
57 personas fueron condenadas, ninguna de ellas de los autores intelectuales y mucho menos tampoco de los mandos, y de esas 57, 20 han sido ya liberadas, 31 más pueden salir en breve, y a las otras 6 se va a repetir seguramente el juicio. Vamos, no va a quedar prácticamente nadie en la cárcel, ha dicho el presidente de México, Felipe Calderón, nada más conocerse esta sentencia, que él acata el fallo y que se comprometa que nunca más ocurra lo que pasó en Acteal. ¿Realmente se puede comprometer algo el Felipe Calderón? ¿Tú crees que puede volver a pasar lo que pasó en Acteal?
Por supuesto que puede pasar, por supuesto. Están las armas, está el entrenamiento, está la conexión de los civiles con el ejército, está una definición y estrategia militar por parte de la Sedena de acabar con un movimiento que lucha por su dignidad, por el respeto a sus derechos, porque no son progubernamentales, ¿no? En este momento, hace un par de días, fue secuestrado un integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el mes de septiembre, y fueron baleados personas en otra región, que es la región Selva, y resultó herido una persona. Entonces, están habiendo asesinatos en otras regiones. Un líder campesino en la zona fronteriza fue asesinado a otra persona en la región de Los Altos. Así que, mira, por supuesto que no consideramos esas palabras reales, y es más bien la población, la fortaleza y el proceso organizativo que tengamos para frenar la guerra. Porque la guerra no son solo los tanques, no son solo los bombardeos. Estamos acostumbrados que mediáticamente pensamos en una guerra como la de Afganistán, la de Irak. Y en el caso de América Latina no usan ese modo de guerra. Ya no les funciona. Entonces tienen que hacer algo más sutil, más invisible, y es usar a los civiles y confrontar a la población.
Pues muchísimas gracias, Cecilia, y un saludo y un abrazo para las gentes de Las Abejas desde aquí. Nos vemos.
Nos vemos.
Mucha suerte a la vuelta a casa.
Gracias. Agur.
En el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Viejos conocidos de Mar de Fueguitos, y en una sección nueva, a partir de ahora va a sonar todos los viernes, en este huequito completamente viernes, todos no, un viernes al mes, en este completamente viernes, por nuestro rincón para recitar y para escuchar poesía. Tenemos hoy con nosotros, en este primer completamente viernes, a Lorea y a Carla. Muy buenas.
Buenos
a
los días,
dos.
Gorka. Opa,
buenas, buenos días a los dos.
Egunon.
A ver, no sé.
Mira, yo voy a empezar yo, ¿no, Carlos?
Sí, sí.
Mira, es que quiero hacerle un pequeño homenaje, porque hicimos una excursión por la Ruta de la Plata, preciosa excursión, y nos hicieron un libro maravilloso de fotografías Ángel León y Pedro. Ángel León además he descubierto que es un poeta, porque esto aquí tiene una poesía sobre Cáceres que se ve que ha nacido allí y dice así: curso 2008-2009, viaje fin de curso. A mis compañeros de la UPV, aulas de la experiencia en el viaje por tierras extremeñas. Cáceres. Te recorro, Cáceres, entre misteriosa y lejana, gestos, silencios añorados cargados con mis años. Tarde azul, intensa, qué de recuerdos. Mis amigos, la frente del tiempo, las espaldas, su bagaje. En las esquinas esperan la memoria, esculpida con sonetos. Y al final, sus plazuelas, sus gentes, sus monumentos. Cáceres, los surcos de la luna, la desconocida. El aroma a tomillo y romero. La calle dorada, muros que te hablan de vida, historias y recuerdos. Recorto cielos, torres, rejas, sombras, sentimientos. El alma del viajero, palacios centenarios, peregrinos modernos, golondrinas que nacen de la piedra, cigüeñas que se alejan, altivas las espadañas, bajo un calor muy intenso. Mis cigüeñas y azul, hundo las miradas en el fondo del aire, en la sangre vivida, en la luminosidad constante, en las viejas palabras, la dehesa, el alcornoque, la encina, raíces profundas que hablan de vida. Cáceres vuela y vuelve conmigo a ese norte que también me trató al separarme. A mi nostalgia un niño viene y alcanza la tristeza al borde de mis lágrimas y dice: ¿cuándo volveré a encontrarte? ¿Cuántos trozos de vida, cuánto empeño, cuánta humilde esperanza insatisfecha? ¿Cuántas horas robadas a mis sueños? Me exprimí el corazón y la memoria y nacieron mis versos tan humanos. Los planté humildemente en el papel porque quiero que estén siempre cercanos mi corazón y el suyo como hermanos. Muchas gracias, Ángel León y Pedro.
Bueno, yo he elegido a un poeta asturiano que se llama Swan Bello. De su libro La vida perdida, os voy a leer un poema que se titula La vida y que dice así: no debía de ser tan fácil en aquel tiempo. Los años mentirosos que después vienen a decir lo contrario. No los creas o créelos. A fin de cuentas, para todos la vida es simulacro y ceniza. Y aquel que de pronto se detiene en mitad del camino de su muerte, miente y está perdido. Aún de aquellos días de entonces, de aquel tiempo distinto a este, cuando la vida tal vez parecía más fácil y feliz, cuando corríamos en bicicleta por la dilatada superficie del verano, quiero traer al poema, rescatar de ese mar entremezclado de sal, sueño y tiempo, la llave del cajón donde encerraron los sueños, las esperanzas perdidas. Rescatar aquel atlas donde dibujamos una imposible ruta hacia nosotros mismos.
Thank you.
la noche en casa. Soy esa tarde entre muchas tardes, la que esconde de la infancia un laberinto de lluvia y sol. Soy el silencio de una alcoba hace años donde escribo inútilmente. Soy todos los días que pasé esperando lejos, muy lejos del mar. Soy la hoja seca que yo mismo arranqué, la que después dejé olvidada entre las páginas de un libro en blanco. Soy unos versos de Gerard de Nerval que hoy justifican mi vida. Soy la rosa mojada por la lluvia, secreta y efímera, distante. Soy la voz del río, oculta tras los fresnos de la infancia. Soy la mirada terrible y ajena de Vincent van Gogh. Soy las cosas que escapan, las que no permanecen. Soy fugazmente estos versos. Soy también tú y aquel otro que mañana corrige estos versos. Soy esta tarde simbólica y triste, la que mete para siempre la noche en casa. La hoja, una hoja, una humilde y seca hoja sobre el asfalto. Llueve por las calles de una ciudad sin nombre. Llueve y pasan indiferentes peatones, tranvías, ecos. Una mujer con tres niños, un borracho. Muchachos, la mirada turbia de deseo. Anónimos cuerpos camino de ningún sitio. Yo contemplo la hoja de roble, pisada con pies de lluvia y prisa y barro, su forma sagrada, su perfil de costa. ¿Qué mano enamorada hasta aquí la habrá traído? ¿De qué parque o bosque, de qué distancia? Y ese hombre que pasa, que soy yo, que eres tú, al otro lado del poema. Ese hombre no sabe que la generación de las hojas es como la generación de los hombres.
Voy a decir algo de mi queridísimo Bertolt, 1933-1947, poesías escritas durante el exilio, preguntas de un obrero ante un libro. Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra. Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que las construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en la que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. No llevaba consigo ni siquiera un cocinero. Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció la guerra de los siete años. ¿Quién la venció, además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? ¿Quién pagaba sus gastos?
Bueno, de uno de mis libros, que se titula... Perdón.
Es lo que tiene el directo.
Es lo que tiene el directo, ¿verdad? Sí.
Se atraganta. Bueno, Carlos, no pasa nada.
Las cosas. Bueno, de uno de mis libros que se titula Escrito en el viento, he elegido un poema que se titula Probablemente, y dice así: probablemente me sienta feliz en el infierno. No quiera probablemente salvarme. Probablemente no quiera más que me cubras con tu manta. Probablemente no tengo ni caja de herramientas, porque los hilos que utilizo para curar mis heridas están siempre al alcance. Probablemente no sea consciente de que es el tiempo el que sigue siempre su curso, sin ninguna comparación odiosa, tediosa. Probablemente me siento feliz en el infierno. No necesito que nadie me salve. Probablemente ya estoy a salvo, sin palabras, sin gestos. Los paraísos que me venden en esas campañas enormes, con escaleras de aviones, de piscinas cubiertas, de chicas monas, no me interesan demasiado. Probablemente me siento feliz en el infierno. Quizás me he acostumbrado a él, como él se ha acostumbrado a mí. Probablemente. Bueno, y volviendo a Swan Bello, de su libro La vida perdida, entre la hierba alta. Como andando entre la hierba alta, con los pies descalzos, esa sensación de ir al azar por la vida, con miedo de la rápida y dolorosa picadura de la culebra, porque sentía el silencioso reptar de los días, junto a los dedos, en mi cara, en mis manos, como acababan siempre por meter su cilíndrico cuerpo en la cueva oscura del olvido. Yo buscaba otros ámbitos, otro lugar donde la muerte esperase un poco más a la puerta, como un mendigo que no llamase tan pronto a mi desprotegida casa. Los destellos de sol se cernían en lo alto, inaccesibles como los pájaros aquellos que ni la mirada alcanza, o las cúpulas inexpugnables de William Butler Yeats. Sentía el temor de cruzar las plazas, temor de sentir los pasos de mi propia sombra en dirección contraria, en el sentido opuesto de la luz y del tiempo. Ahora, cuando ya la culebra me ha mordido los talones, cuando de nada me vale esperar otros mejores días en el remanso azul del río, tan solo yo sé dónde está el remanso azul del río. Ahora, digo, he de ir buscando un espacio blanco y árido, donde dejar echada, impaciente y turbia, la memoria.
Bueno, para terminar, voy a decirte, Ángel León, que como tú viniste aquí a las tierras vascas desde Cáceres, también vino un poeta que fue muy querido por nosotros y muy conocido, que se llamaba Domingo Guerra de la Flor, que nació en Madrigal de la Vera, Cáceres. Y voy a leer una cosa muy escueta, pero muy sabrosa, que dice esto: cuando pintes la amistad en el lienzo de la vida, yo te daré la pintura para que pintes la mía. Agur. Muchas gracias.
Pues aquí vamos a dejarlo por hoy, en este Completamente Viernes. Regresamos dentro de un mes, otro viernes.
Sí.
Hasta el próximo viernes. Y nos quedamos con esta música que ha traído Carla de Handel, música acuática, y este A Tempo de Minueto, para despedir además un programa que habla del mar, que mejor que la música acuática. Nos vemos en un mes. Nos escuchamos. Un saludo. Agur.
Música acuática para despedir hoy Mar de Fueguitos. Nos vamos a nadar. Hasta el próximo martes. Agur.